ונתתי פני בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם. Y voy a colocar mi rostro hacia ustedes. Rashi dice que es mi tiempo. Venigaftem, y van a ser golpeados. Puede ser magefa, puede ser golpe frente a vuestros enemigos, y ellos van a dominar sobre ustedes, vuestros enemigos, y ustedes se van a escapar en rodefetchem, y no hay quien los persigue. Quiere decir que un tipo de pánico que no tiene fundamento, y la persona sale corriendo, y la verdad es que nadie lo estaba persiguiendo. Era así explicar que se trata de que el enemigo vea al pueblo tan débil que ni siquiera tiene que perseguirlo. Y el pueblo entiende que tiene que escaparse y no hay quien lo persiga ni siquiera. Vamos a ver cómo dice. Venatati fanai bachem, dice Rashi, que Moshe neymar batová ufaniti aleichem, kach neymar barra'a venatati fanai. Así como dijo al principio de la parashá sobre la Tová, quiere decir cuando Israel cumple con la Torá y con el deseo de Hashem, ufaniti aleichem, entonces también dice para la Ra'a, quiere decir para cuando Israel, Hasbe Shalom, recibe golpe, también dice venatati fanai. Dice Mashlu Mashal, Hazal hicieron un Mashal así, le melech shamar le avadav, poneani mikola sakai veosekani imachem le ra'a. Como un melech que le dice a sus siervos que se han portado mal, yo me descuido, como quien dice, cambio de dirección en lo que respecta a todas mis ocupaciones y me ocupo con ustedes le ra'a, para castigar. Como quien dice que ese abandona mis asakim, mis ocupaciones. Venigaftem lifnei oyeveichem, que dijimos que es como que recibirán golpe frente a vuestros enemigos. Dice Rashi, sheyehe hamavet horegetchem mibifnim uvalei devaveichon mekifin etchem mibachutz. Explica Rashi así, ¿qué quiere decir esto? Lifnei oyeveichem quiere decir que los enemigos ni siquiera tienen que entrar a matar, sino que reciben magefa dentro de sus casas. Y los enemigos están alrededor y no tienen que entrar ni siquiera a atacar. Baalei de Babejón son los enemigos. Veradu bachem soneichem. Y van a dominar y gobernar con dominio sobre ustedes, vuestros enemigos. Explica Rashi así. Quiere decir bachem. Bachem dice Rashi, sheini ma'amid soneim ela mikem ubachem. Quiere decir que aquí está insinuado algo duro. Quiere decir bajem, bajem quiere decir va a haber enemigos dentro de ustedes. Porque la naturaleza es así. Cuando las naciones del mundo vienen contra Israel, procuran lo que está revelado, quiere decir lo que se ve con los ojos. Sheneemar vehaya inzara Israel ve'ala Midian va'amalek u'bnei kedem ve'gomer. Ocurría, es un pasuk en Shoftim, ocurría si Israel sembraba, entonces venía Midian, venía Amalek u'bnei kedem, los del oriente, vayahanu aleihem vayashchitu et yevul ha'aretz. Claro, ellos veían que hay cosecha, llegaban ellos, los enemigos, y destruían eso. Quiere decir que los enemigos no tienen manera de ver sino nada más lo que está a los ojos, a la vista. Pero cuando yo coloco enemigos de entre ustedes, quiere decir de adentro del pueblo, enemigos contra el propio pueblo, entonces ellos buscan, están adentro y buscan y ven como espías, que están al tanto de lo que, de los secretos, de lo que está escondido. Vehenhu omer vasher achlush eir ami veoram me'aleihem hifshitu. Como dice el pasuk en Mija, que el mismo pueblo quiere decir miembros del mismo pueblo, se comía las propias pieles, todas en lenguaje simbólico, de familiares, los propios del pueblo. ¿Por qué? Porque están ahí metidos. Y Hashem hace que de ahí se levanten enemigos y están enterados de todo. No como el enemigo externo, que lo que ve es nada más lo revelado. Vinastem, y ustedes van a escapar, si dice Hashem, mipnei eima, por miedo, por pánico. Ven rodefethem, y no hay quien los persiga. Dice Rashi, mibli koach. Mibli koach, explican aquí los mefarshim, que quiere decir mibli koach, sin fuerza. Quiere decir que el enemigo se da cuenta, este no hay ni siquiera que perseguirlo. Va a correr, correr, y se va a terminar cayendo y no hay que hacerle nada. Él mismo se le va a acabar la fuerza. Ve'imad ele lo tishme uli. Y si hasta estos, quiere decir, hasta que haya ocurrido todo esto, lo tishme uli, ustedes todavía no me escuchan. Ve'yasafti le'yasera etchem sheva al chatoteichem. Entonces, Akash Baruj Hu dice a Israel, voy a agregar el castigo hacia ustedes 7, como 7 veces, por vuestros pecados.
La destrucción del templo, por ejemplo, ¿dónde entra, en qué nivel entra? Se puede saber, se sabe, y habló de todas estas clalot.
Sí.
¿Es la máxima o todavía no?
Sí, sí, sí. En los días de Yirmiyahu, que vamos a ver la Blineder, la Aftara, en esos días dicen que todo esto se cumplió.
Ah, es todo el...
Sí, son los días de la destrucción del templo, cuando Nebuchadnezzar dominó, etc. Ve'imad ele, dijo el pasuk. Dice Rashi, ve'im be'od ele lo tishme'u. La cabana es, y si habiendo ocurrido estos golpes, lo tishme'u, ustedes no escuchan, ve'yasafti. Dice Rashi, oti surina feirim. Y agregaré otros sufrimientos. ¿Cómo o cuánto lleva al hatoteichem? Es decir, multiplicado por 7, explica Rashi. Al hatoteichem, dice Rashi, lleva por aniyot al sheva aveirot hamurot lemala. 7 sufrimientos por haber pecado, esos 7 pecados con los que empezó esta parte de las clalot. Vishavarti et geonu zechem. ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. השיבה הסיר כגאונו זכם אל בית המקדש. הוא היה רומפר את גאונו זכם. גאונו זכם es como el orgullo de vuestra fuerza, que es el בית המקדש. לו היה רומפר, ונתתי את שמיכם, y voy a colocar vuestros cielos como el hierro, y vuestra tierra como el cobre. ¿Cómo explica Rashi? Veshivarti et geonu zechem, dijo el pasuk, dice Rashi, ze beit hamikdash. La kavana es el beit hamikdash, la destrucción. Vechen hu omer, hineni mechalel et mikdashi et geonu zechem. Así dice el pasuk en Yehezkel, he aquí que yo profano mi mikdash, mi santuario, y lo describe así, el guión de la fuerza de ustedes. Venatati et shemeichem kabarzel vetarzechem kanechushat. Dice Rashi, zo kasha shel Moshe. Esta maldición es más pesada y más dura que la de Moshe. Nosotros sabemos que en Dvarim, en Mishneh Torah, Moshe ahí también dice las maldiciones. Rashi compara estas con las de allá. Dice, esta que dice que sus cielos lo voy a hacer como hierro y su tierra como cobre es peor que la de Moshe. Vamos a ver cómo explica Rashi. Shesham hu omer vehayu shamecha asher al roshecha mechoshet. Allá dice al revés. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán cobre. Explica Rashi. Sheyihyu hashamayim mezi'in kederech shehanechoshet mezi'a. Si ese es el estado, que los cielos son como cobre, entonces el cobre, que tiene la propiedad de, como quien dice, sudar, le sale como una humedad al cobre, entonces es algo que es positivo, que venga del cielo algo de humedad por lo menos. Veharetz eina mezia kederech sheina barzel mezia. O sea que si la tierra la hace Hashem como hierro, entonces, ¿qué es? Es una tierra que no humedece, que no suda, como el hierro. Vejime shameret peroteja. Un tipo de tierra así es una tierra que cuida y resguarda las frutas. Avalkan, mashenken aquí. Aquí está diciendo al revés, que los cielos serán de hierro. Quiere decir, los cielos van a ser como hierro y por lo tanto no va a haber nada de humedad que venga del cielo, seco como el hierro. Y por lo tanto, de esa manera va a haber jorev, sequía en el mundo. Y al revés, la tierra entonces que Shem le coloca esa cualidad del cobre es una tierra que suda, una tierra que humedece, y eso hace que se pudra y que se dañe la fruta del suelo. Por eso Rashi dice, la clalá de Moshe es más suave que esta. Esta es más fuerte, más pesada. ¿Qué quiere decir la clalá de Moshe? La clalá de Moshe es como Moshe explicó estas clalot. Y Moshe las explica más cortas y más suaves. Quiere decir, Moshe viene a
aliviar la cosa.
Aliviar la cosa. Hace una corrección para aliviar, como defensa al pueblo. Vetam larik kochachem velo titen arzechem et yevulah. Y se va a acabar en vano vuestra fuerza y vuestra tierra no dará su fruto y el árbol, quiere decir los árboles de la tierra, no van a dar su fruto. Dijo: Harei Adam shelo amal velo harash velo zara velo nikesh velo kisach velo adar. Dice Rashi, si hubiera un individuo que durante los meses de arado, siembra y trabajo del campo, todos esos meses que se hace todo ese trabajo en el campo, no hizo nada, y después llega el tiempo de la cosecha y ocurre una sequía fuerte, fuerte, vientos secos, etcétera, y sol que quema, etcétera, y le golpea a este individuo, no pasa nada, no está perdiendo nada, él de todos modos no sembró. Aval adam she'amal veharash vezara venikesh vekisach veadar. Pero uno que sí hizo todo eso en los meses de trabajo, aró, sembró, hizo todo el trabajo agrícola en su campo, Ubashi Dafon Umalkeoto, y viene en el momento de la cosecha, viene Shidafon, viene esa sequía y lo golpea con esos vientos secos y calientes, etc. Harei Shinav Shel Zekehot. Este es uno que sufre mucho. ¿Por qué? Porque todo su trabajo se va a la nada. Veloti Tenartzehem et Yevula, y vuestra tierra no va a dar su fruto. Explica Rashi, af ma she'ata movila b'sha'ata zera. Moviles, llevas. Explica Rashi así. Yevulaki no quiere decir, como yo estaba traduciendo, fruto, sino quiere decir lo que tú llevas en el momento de la siembra. ¿Qué es eso? La semilla. Quiere decir que pareciera que es así, que hay cosechas que dan para comer y para sembrar. Quiere decir, tú tomas la gran mayoría de lo que recolectas para hacer pan, para comer, y dejas unas semillitas, una cantidad de semillas para el momento de la siembra, voy a sembrar. Aquí no va a haber ni siquiera eso. Quiere decir, no solo que no va a haber comida, sino que no va a haber para sembrar el año siguiente. Pareciera que es así, que es ese pobre agricultor que lo que ve al final de su trabajo es que la cosecha es mínima, entonces lo guarda para semillas, por lo menos tener semillas para el año que viene. Busca comida por otro lado, pero también no se come las semillas.
También eso no tiene.
También eso no tiene. Pareciera que esa es la cabana. De Etz Haaretz, porque dice Etz Haaretz, ya sabemos que Etz es el árbol, de la tierra, dice Rashi, afilu min haaretz yihye lakui. Dice la Kabbalah aquí es que incluso a partir de la tierra, desde ahí, ya va a estar golpeado. ¿Qué quiere decir eso? Shelo yahanit perotav beshaat hakanata. Hay dos maneras de no dar fruto. Hay una manera de no dar fruto que es que en el momento de la hanata, quiere decir en el momento del año en que tú sales al campo y ves que los árboles sacan esa flor, que de ahí sale el fruto. El fruto es esa pelotita pequeña que se ve al principio. Eso sí hubo, solo que se secó y se cayó y se perdió. Eso puede ser una manera de que no hubo cosecha. Quiere decir, en el momento de la janatá sí hubo, en el momento de la germinación sí hubo algo ahí. Por lo menos un momento de grato en donde vi que mis árboles están produciendo algo. Sí. Están produciendo algo. Y Rashi dice aquí va a ser peor todavía. Min ha'aretz, quiere decir, ni siquiera va a haber janatá. Que el pobre sale a mirar sus árboles y en ese mes, en donde en mayo, digamos, donde se deberían ver las frutos incipientes esos, chiquititos, ni siquiera eso se ve. Dice lo yiten neshamesh lemala ulemata aetz veapri. Lo yiten está refiriéndose al etz y al pri. Rashi nos está diciendo algo gramatical. El lo yiten se aplica sobre el árbol y se aplica sobre el fruto. Quiere decir, viene a hablar sobre el árbol y sobre el fruto. Lo yiten. No dará. Ahora, como dice Rashi más, dijo el pasuk lo yiten pirió. Dice Rashi que shehu mafre meshir peirotav. Eso es lo que Rashi nos estaba preparando. Rashi está diciendo así. Hay un árbol que no va a dar nada. Quiere decir que la clalá empieza desde la tierra y no sale ni siquiera esa janatá, esa germinación. Y el fruto, hay uno que sí dio fruto, pero cuando mafre, quiere decir cuando reproduce, cuando fructifica el árbol, meshir peirotav, deja caer sus frutas. Hareshtei klalot. Quiere decir que hay dos tipos de árbol. Un árbol que no da ni siquiera germinación y otro que sí da, pero suelta el fruto antes de tiempo y lo echa a perder. Se cae el fruto. Y aquí que son dos klalot de Yeshkan Sheva Puraniyot. Así las cuenta y dice que son siete en total, con estas dos últimas.